Tigre Nacional, segundo tiempo en los estudios de nuestra radio en Buenos Aires. Está Guillermo Madero, director de seguridad en espectáculos futbolísticos, para hablar de muchos temas. Había dejado pendiente allí un tema que nos quería plantear. Guillermo, nos estabas planteando, perdón por la interrupción.
Sí, el tema de la importancia de trabajar de manera federal en el fútbol que se juega en un país federal. Cuando asumo el cargo, yo como presidente de un Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol, lo reuní el primer año 6 veces y al día de la fecha ya lo reunimos 13 veces. Esto hizo que las medidas que después fuimos tomando tenían un consenso de fruto del trabajo que hicimos con cada una de las provincias y la relación que fuimos teniendo con cada una de las provincias. Más, tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo, donde están todos los representantes de seguridad en fútbol del país y continuamente nos estamos informando cuando hay algún cambio de jurisdicción, algún viaje, algún partido, y también trabajar en políticas, ¿no? Más a largo plazo, que es lo que cuesta muchas veces cuando uno está en la gestión, cuesta levantar la cabeza y mirar hacia dónde vamos. Así que ese trabajo federal y en este programa tan federal me parecía importante recalcarlo.
Sabés que nosotros lo hablamos con Agustín el domingo, nos llamó la atención, para bien, por supuesto, lo que ha sido toda la salida, la entrada, el ingreso al Monumental, teniendo en cuenta lo que pasó hace 2 meses atrás con el Boca River,
sí,
el River Boca.
Y nos llamó la atención para bien eso, y también hay que decirlo para mal, que había gente que juntaba firmas, que eso no tiene nada de malo, pero lo que sí, como que te imponían, ¿no? La firma. Raro, porque uno no tiene por qué.
Sí, los vendedores, para que la gente
entienda, obligado a firmar.
Los vendedores ambulantes, que por supuesto ahora no está más, el reclamo que quieren volver a con los puestos de choripán, de merchandising y demás. Y para mí, me pareció muy muy buena la salida, mucho más rápida, más
cómo fluye la gente para salir más rápido.
Bueno, ¿cómo fue esta primera decisión de terminación de que no haya nadie en cerca del estadio? Pues tampoco había trapitos. Y por supuesto, ¿qué es lo que piensan de acá a futuro, no? No solamente en la capital, sino que en el resto del país.
Bueno, esto es fruto del trabajo que venimos desarrollando con Ciudad de Buenos Aires, con Valeria Sikorsky, que sí, la acaban de nombrar al frente del Comité de la Ciudad, y con el ministro Santilli, también nuevo en su cargo, pese a ser el vicejefe de gobierno. Lo que primero se pensó es en trabajar en lo que es el ordenamiento del espacio público, pero no solo por una cuestión de manejo de flujo de gente, que es fundamental en un evento masivo. Todo evento masivo es crítico, más en el fútbol, el manejar 50, 60 mil personas, es importantísimo que pueda fluir. Y estas zonas de seguridad, estas zonas limpias, es fundamental tenerlas sin ningún tipo de puestos, de trabas que interfieran en el flujo. Pero el doble trabajo es que además estamos trabajando cortándole los negocios a grupos de crimen organizado. El fútbol desde los últimos...
Claro, por eso no te marcaba lo que te imponían la firma, como que hay algo detrás de eso, ¿no?
Por supuesto. Nadie ya deja de saber que el fútbol en los últimos 20 años es manejado en muchos casos por grupos criminales. Que se valen de negocios negros, ilegales, alrededor del fútbol. Uno de los negocios son los puestos, otro de los negocios son los cuidacoches, otro de los negocios son los traslados. Todos focos en los cuales estamos atacando, porque vamos también desde el Ministerio de Seguridad de la Nación directamente al desfinanciamiento de estos grupos criminales que lamentablemente en muchos casos han tomado el control por momentos del fútbol y han tenido de violencia a este espectáculo maravilloso que es el fútbol y lo han empañado, ¿no?
¿Cómo es el trabajo, perdóname, cómo es el trabajo con los dirigentes del fútbol argentino? Porque por supuesto que muchos, hablo con los dirigentes y te dicen, no, nosotros, viste, los barras, te amenazas. Bueno, ¿cómo es el trabajo desde Nación y desde Ciudad con los dirigentes del fútbol?
Los dirigentes de fútbol tienen que entender que hay un cambio cultural que deben hacer. Lo deben hacer y lo debemos hacer los funcionarios y también públicos y también las fuerzas policiales, pero también los dirigentes. Los dirigentes tienen que entender que el rol del organizador en un espectáculo es muy importante. Entendemos que muchas veces el tema de la seguridad los ha sobrepasado, pero también tiene un latiguillo que siempre dicen, este es un tema del Estado, este es un tema del Estado, ¿no? Como casi desligándose. Y no, el involucrarse es una de las cosas fundamentales para poder sacar adelante esto. Nosotros le decimos, nosotros los vamos a acompañar, pero eso no quiere decir que se tengan que desligar. Así que tenemos todo tipo de dirigentes, como son las personas, ¿no? Dirigentes que tienen miedo, dirigentes que van al frente. Tuvimos esta semana una noticia muy importante, que fue que dirigentes de Talleres denunciaron a miembros de la barra que los amenazaban y fueron condenados, ¿no? Entonces nosotros impulsamos este tipo de dirigentes que van al frente. También tenés otros que por ahí tienen miedo, o otros que seguramente sean conniventes. Las personas y el ser humano y el argentino y en el fútbol más son reticentes al cambio, les cuesta cambiar. Entonces uno debe, hombre de la política y como funcionario público, impulsar el cambio, porque si no hay cambios reales, vamos a seguir teniendo los mismos resultados en el fútbol y realmente que es lo que no queremos.
El otro día también llamó la atención, ya que estamos hablando de lo que pasó en el estadio de River, el famoso hueco de donde estaba la barra de River, ¿no? Se vio en la previa durante todo el partido que no estuvo la barra de River, los borrachos de tablón, sobre todo después de lo que había pasado, ¿no?, en aquel partido frente a Boca. Esto evidentemente es algo positivo, pero en relación a eso que vos decís de los dirigentes, lo que te quería preguntar es si en algunos momentos o en algunos clubes, como por ejemplo es el rival de River Boca, cuando ves que el micro que salía rumbo a Ezeiza para aquel partido en Madrid era escoltado por Rafa Diceo, ¿no?, que se veía en primer plano, que manejaban, digamos, al público para que el micro salga. Digo, cuando ves esas cosas es como que te baja un poco la autoestima de lo que están logrando, o te impulsa a seguir peleando.
No, me impulsa fuertemente, y en ese momento yo estaba en Madrid cuando vi que el que salía el plantel de Boca.
Digo, porque está claro que a la cancha no entran por derecho de admisión, pero lo que vos decías, la convivencia con los dirigentes que le permiten estar ahí con el plantel.
Sí, ellos nos decían, bueno, es el espacio público, no les podemos negar.
Bueno, de hecho, hablábamos por privado, vos contabas que a algunos los deportaban y a otros no, digamos, los que se pueden deportar, pero el diseño no lo pueden deportar.
Sí, bueno, en el caso de la entrada a España, ¿te referís?
Sí.
Sí, no, nosotros trabajamos mucho con la policía española para que hagan lo que tienen que hacer, y nosotros intercambiamos ahí información, pero en este caso, acá en la salida, él podía, digamos, transitar, claro, libremente, no tiene un impedimento para transitar, porque
no,
a pesar de tener
me
causas...
Me refiero a la convivencia con los dirigentes, obviamente que puede caminar, sí, por la calle, pero que los dirigentes, como decís, a veces por miedo conviven con ellos.
A veces se hacen los distraídos.
O se hacen los distraídos.
Incluso, claro, también jugadores, ¿no? Sí, que claro, los avalaban y decían, qué lástima que no pueden viajar y demás. Eso me entristece un poco por ellos, ¿no? Que están dando una muy mala imagen... No solo a la Argentina, sino al mundo. Yo en ese momento estaba en Madrid y salían en los noticieros de toda Europa a jugadores de Boca diciendo no, ojalá que puedan viajar con nosotros, ¿no? Una cosa que me apena por ellos, por la imagen que dan, porque no toman envergadura de la responsabilidad que tienen y de lo que influyen en millones de chicos en el mundo. Si es, en vez de tener un tipo de valoración positiva hacia estas cosas tan malas, pudieran tener otro tipo de decisión o de ejemplo, ¿no? Sería tan bueno para tantos chicos y dar mejores ejemplos, ¿no? Así que tienen una responsabilidad enorme los jugadores, tienen una responsabilidad enorme los dirigentes, pero tienen que entender de que hay que tener un cambio cultural y que va a ser lo que realmente sane al fútbol, ¿no?
Guillermo, buenas noches. Gerardo Murúa los saluda. Entre las muchísimas cosas interesantes que se han hecho está Tribuna Segura, algo que vemos recurrentemente, y lo marco porque es algo que de lo que hablamos ahí acá con los compañeros, inclusive, es esta cuestión de que muchas veces los que controlan Tribuna Segura solo te piden el número de documento, y me da la sensación que es una forma viable de saltear ese control que ha sido bastante interesante en estos últimos tiempos.
Sí, todo sistema de seguridad siempre tiene sus falencias, ¿no? Yo cuando arrancamos con el sistema, que en principio tenemos que decir que fue un sistema que no tuvo prácticamente costos, salvo el coste del celular, ¿no?
Claro.
Porque los costos en seguridad cuando se proyectan, ya enseguida no todos se empiezan a inflar, y realmente al final se hacen unos negociados que no siempre terminan perjudicando y terminan en nada, y lo hemos visto con el AFA Plus y demás. Acá se hizo un sistema que fue muy sencillo y muy rápido y muy ágil, que es lo que buscamos. Y por ahí me decían, ¿qué pasa si te dan otro DNI? ¿Qué pasa si si no pasan por el DNI? Bueno, pero hasta el momento que nosotros empezamos a poner los celulares, todo el mundo pasaba sin DNI. Y contemplamos que también puede ser por momentos aleatorio y pasar gente que por ahí no pase por el con el documento, o incluso dar mal su DNI. Igualmente nosotros en los dispositivos tenemos un enlace directo con el RENAPER, sale la foto de la persona. Nos ha pasado de personas que dan dan el DNI del hermano y por ahí los pescan dando otro DNI y bueno, están cometiendo un delito, ¿no? Con otra identidad. Nos pasó, tenemos una anécdota que siempre contamos, en Salta, un chico que tendría unos 20 años, dio un DNI que ya por el número que estaba dando nos dábamos cuenta que estaba dando un DNI de otra persona y salió pedido de captura del DNI que estaba dando, ¿no? Estaba dando el DNI del tío que tenía pedido de captura. El policía se dio cuenta que le estaba dando un DNI de otro número y le dijo, ¿no? ¿Este DNI de quién es? Decime la verdad. No, es de mi tío. Bueno, ¿dónde vivió tu tío? Bueno, le dio la dirección del tío, lo fueron a buscar, lo capturaron. Oh. El chico tenía admisión, por eso estaba dando otro DNI. Entonces, bueno, nosotros ponemos un sistema, implantamos en todo el país, entendemos que tiene sus falencias, por eso hay que seguir mejorando. Por eso nosotros ahora impulsamos al fútbol a que se empadrone, a que tenga mejores sistemas de seguridad. Y es lo que vamos a hacer. El fútbol, si Dios quiere, si el fútbol y las jurisdicciones nos terminan de poner de acuerdo, que creo que va a ser así, va a haber un Fan ID argentino que va a ser superador a Tribuna Segura. Lo importante es animarse a cambiar y siempre ir mejorando.
¿Es muy costoso eso, el Fan ID argentino?
No, eso va a ser una cuestión de empadronarse, un empadronamiento. Hoy es muy sencillo todo lo que tiene que ver con lo digital. Claro. Vivimos en la era digital y hay que utilizarlo. Nosotros, con una resolución ministerial a fin de año de la ministra Bullrich, impulsamos al fútbol a que se empadrone. Después el fútbol, a través de la Superliga y la AFA, están organizando para mediados de año ya empezar con este sistema, que la idea es que sea lo más ágil, con las mismas pautas y principios de Tribuna Segura, que sea ágil, que sea rápido, que sea económico, porque lo importante es el resultado, ¿no? Y como siempre, cuidar a la gente.
La ley contra los barras bravas.
Esperemos que tenga rápido tratamiento en la primera sesión del año. Esto ya es un pedido expreso del presidente Macri y de la ministra Bullrich. Hoy estuve a la mañana reunido con ella y bueno, estamos teniendo reuniones con diputados. La idea es que en la primera sesión del año ya pueda salir la media sanción en diputados y tener en estos primeros meses ya esta ley, que me gustaría dejar en claro algo, ¿no? Que la naturaleza de la ley es ir a desbaratar los grupos criminales que se metieron en el fútbol, desbaratar estas organizaciones y cortar todos los vínculos de financiamiento que tienen. Así que me parece que es fundamental para esta lucha que estamos dando ya hace 3 años en el gobierno.
Guillermo, le consulto sobre si es una sensación que por allí tenemos nosotros, que en el interior están dadas las condiciones para que haya hinchas visitantes mayormente y que tal vez por allí es Buenos Aires donde se toma la decisión de que tal vez particularmente en primera, pero también en las categorías de ascenso, no haya hinchas visitantes.
En la ciudad de Buenos Aires todavía está pendiente, pero como vos decís, en el interior, incluso en la provincia de Buenos Aires, se están empezando a ver partidos con público visitante. Nosotros también desde el día 1 siempre dijimos que no hay que poner el carro delante del caballo, ¿no? Creo que la primera vez que me pusieron el micrófono enfrente me dijeron, ¿cuándo vuelven los visitantes? ¿No? Y todavía estaba viendo dónde estaba la silla de mi despacho. Entonces, lo que nosotros quisimos desde seguridad es empezar a darle normalidad al fútbol. Esto que recién los chicos contaban cuando iban cuando fueron al estadio de River y dijeron, la verdad que esto es mucho mejor, un lugar limpio, sin parrillas, nos sentimos que entramos y salimos mejor. Bueno, nosotros nos acostumbramos lamentablemente en el mundo del fútbol desde la seguridad a la normalidad, ¿no? Como algo normal. Entonces empezar a darle normalidad al fútbol, empezar a tener el control, empezar a tener una identificación de las personas que ingresan, empezar a darle un orden, es lo que va a posibilitar paulatinamente que vuelvan los visitantes y bueno, y esperemos que la Ciudad de Buenos Aires se vaya plegando también.
Cuando la semana pasada en Boletín Oficial sale esta posibilidad de que los micros se puedan ir, ser brindados, ¿qué sensación te genera? Porque digo, mirá hasta dónde tenemos que llegar, la sociedad habló, o hablamos con un dirigente de Racing en la previa de River y estábamos todos contentos porque llegaron bien a la cancha, digamos. ¿Qué te genera eso?
Bueno, oye, lamentablemente hay una carga mal puesta en el fútbol del enemigo, ¿no? Que por eso tiene que ver con el cambio cultural y ustedes como comunicadores, nosotros como funcionarios, tenemos una responsabilidad enorme, los jugadores, de siempre tratar de bajar los decibeles, ¿no? Y a veces parecía que en el fútbol se suben los decibeles al momento que pareciera que todo va a explotar. Hay una carga en el fútbol que hay que bajar los ánimos, entender de que el fútbol es importante, pero de las cosas menos importantes, ¿no? Cosas importantes son otras cosas en la vida. Así que nosotros desde seguridad creemos que es una buena medida para los momentos que corren, pero obviamente desearíamos que el día de mañana pudieran transitar sin ningún tipo de peligro. Hoy no lo hay y debemos tener todos las precauciones del caso, ¿no? Así que en este sentido, también pasa en Europa, ¿no? Lo hemos visto también ómnibus en Inglaterra, Alemania, que son apedreados, y en cualquier otro punto de Europa también ha pasado, o sea que no escapa muchas veces este fervor mal entendido del fútbol. Que empaña, ¿no? Que empaña el fútbol.
¿Sí? Pero la última de mi parte, ya para después vos hacer el cierre con Gerardo allá en Córdoba. ¿Te imaginás, Guillermo, el próximo Boca River, River Boca? ¿Cómo va a ser el laburo de ustedes? Y por supuesto, lo que puede llegar a ser, obviamente con una hinchada sola, pero lo que puede llegar a hacer esa previa y ese post partido.
Y lo primero que me imagino es esto que hablábamos recién, ¿no? Tratando de bajar los ánimos y entendiendo que es un partido de fútbol. Eso es fundamental. Y estar tranquilos y trabajar, bueno, precavidos en cualquier detalle que pueda suceder. Lo que no va a hacer es a nosotros hacernos frenar en los cambios que queremos hacer. Nosotros cuando desafiamos un sistema que fue durante muchos años un sistema perverso, corremos riesgos muchas veces de que ese sistema cruja, ¿no? Nosotros no vamos a parar hasta conseguir que estos grupos que muchas veces han manejado y han tenido de violencia queden totalmente fuera del fútbol, incluso tras las rejas. Se están impulsando muchas investigaciones también con respecto a estos grupos, va a haber muchas novedades durante este año y bueno, y mientras tanto queremos que los espectáculos futbolísticos sean los más tranquilos posibles y vamos a trabajar para eso, pero no vamos a dejar de seguir dando una dura lucha para estos grupos que le han hecho tanto mal al fútbol.
Guillermo, la última también de mi parte, porque si hay un estadio, por lo menos estamos hablando más que nada en Capital, ¿no? Que se complica bastante el acceso y sobre todo ha habido muchas denuncias este año y el año pasado, es el estadio de San Lorenzo, exactamente. Me toca ir muchas veces a ese estadio y está bien, obviamente la zona no ayuda, ¿no? Porque está enfrente a una de las dos o tres villas más grandes de la Argentina, pero preguntarte, porque se ha visto una leve mejoría, aunque sea en el tema trapitos, y si tenés previsto para este año seguir atacando ese foco, ¿no?, que es el estadio de San Lorenzo.
Sí, ahí se ha también reforzado mucho con Gendarmería Nacional.
Como nunca, está claro que desde que está el estadio hace más de 20 años y este es el momento que más gendarmería hay en la zona.
Sí, en eso se está trabajando mucho, en eso la coordinación es fundamental, lo que hablamos recién de trabajar en equipo, ¿no? Es muy importante la coordinación de las fuerzas federales con la policía de la ciudad para poder cuidar todo lo que tiene que ver con el tercer anillo, ¿no? Que tiene que ver con la salida muchas veces o la entrada al estadio que pueden ser foco de algún tipo de delincuente, de robo y de rapiña. Pero sí, se va a trabajar mucho en lo que es trapito, en lo que son puestos ilegales. El primer partido que jugó San Lorenzo con Huracán en Nuevo Gasómetro este año, se decomisó una cantidad enorme de mercadería también trucha, ¿no? De que ilegal que se estaba dando también a los alrededores del estadio. Y fíjense que son todos los focos de negocios de siempre uno o dos grupos que rodean a cada estadio. Por eso, más allá del ordenamiento que se va a dar y las condiciones de mejor seguridad, también se está atacando algo importante que es el crimen organizado, claro. Que por ahí eso no se ve, se ven cosas
el
por
separado. El tema de fondo, digamos, claro.
El tema del fondo es que muchas veces, yo digo, ¿no? Y lo grafico como un panal de abejas, ¿no? Uno tiene el riesgo de meterte en un panal de abejas y esas abejas salen. Lo vimos en el River Boca, ¿no? Con ese clima que había, que nunca lo había visto en mi vida en un partido de fútbol, pero lo vamos a seguir haciendo, es la única manera de poder darle normalidad y darle un espacio de tranquilidad, ¿no? Que necesita el fútbol para seguir.
La política de seguridad en espectáculos futbolísticos, a ver, inclusiva, abarcativa para todo el país, el federalismo en una palabra, ¿cómo conviven con distintas provincias de diverso signo político? Digo, que por ahí presumen, y está bien, que pueden organizar un clásico con ambas hinchadas y que no haya problemas, mientras que en otros distritos eso no se puede dar. ¿Trabajan, hay colaboración, hay espíritu de trabajar de manera conjunta o hay mezquindades también, Guillermo?
Al hombre al hombre y la mujer, ¿no? Quizás más al hombre le cuesta trabajar en equipo, pero por eso cuando arranqué diciendo la importancia de trabajar en el Consejo Federal con todas las provincias. Córdoba fue una provincia que fue una de las primeras en adoptar el sistema tribuna segura, una provincia que tiene otro signo político. Sin embargo, con el Ministerio de Gobierno de Córdoba, el ministro Massey, empezamos a trabajar realmente de una manera excelente en Córdoba. Y hoy tribuna segura en Córdoba es marca registrada, ¿no? Un programa de Nación trabajando en otra provincia donde nosotros viajamos desde Nación con veedores, pero trabajamos como si fuéramos un mismo equipo. Lo mismo lo hacemos en Mendoza, y en cuando se juega Copa Argentina, hasta en Formosa, trabajamos con tribuna segura con el ministro González, que es también de otro signo político, pero cuando hablamos de seguridad, no pueden existir política en el medio, mala política en el medio, ni ideología, ¿no? El único objetivo es cuidar a la gente, y realmente para mí es un placer cada vez que viajo al interior, porque sea Tucumán, sea Mendoza, Salta, Jujuy, hasta en Tierra del Fuego hacen tribuna segura, siempre nos reciben muy bien y trabajamos muy bien realmente con ellos.
Muchas veces uno escucha, ¿por qué en la Copa Argentina sí pueden estar las dos hinchadas? ¿Por qué en los torneos continentales, Sudamericana, Copa Libertadores pueden estar? ¿Y por qué en el fútbol no pueden convivir ambas hinchadas? Pero, y bien lo explicabas recién, Guillermo, ahora, qué bajón, ¿no? Qué bajón, volviendo a lo de River Boca en el Monumental, porque, qué sé yo, viste, renuncia de funcionarios y un montón de cuestiones, se ha hablado tantas cosas, de connivencias, de que le hicieron la cama, de que hubo una vendetta, de Angelici, que esto, que lo otro, y es un bajón también de disputas entre la fuerza federal y la fuerza de la ciudad, y cuántas cosas que se ensucian, ¿no?, en el medio, y en definitiva quedamos mal como país.
Sí, quedamos mal. Pero hay que hacer un análisis frío, ¿no?, de las cosas que pasan. Lo peor que puede pasar en esos casos es desmotivarnos e ir para atrás con las buenas medidas que se estuvieron tomando. Este es el caso, por ejemplo, de Tribuna Segura. Ese día Tribuna Segura en el River Boca había funcionado de manera impecable, en el sentido de que no había ningún barra dentro del estadio. Los borrachos del tablón no habían entrado al estadio. Y después sirvió para identificar a las personas que si pudieron identificar, las pocas personas que se identificaron, fueron identificadas gracias al sistema Tribuna Segura. También no hay que quitar del análisis que 15 días antes habíamos organizado un operativo en el estadio de Boca, entre Boca y River, y había salido realmente 10 puntos. Estábamos realmente contentos porque se había jugado realmente muy bien en el estadio de Boca. Y bueno, cuando las cosas pasan mal, hay que ajustar, hay que cambiar, pero las cosas que se hacen bien hay que hay que seguirlas y hay que empujar el doble de lo que uno lo venía haciendo. Lo peor que podemos hacer es ir para atrás.
Guillermo, agradeciéndote, has tenido una gentileza bárbara. La última, porque seguramente el oyente en el país que nos traslada preguntas estará diciendo todo excelente en la prevención, en los operativos de seguridad, pero bueno, y la justicia, ¿cómo puede ser? Y River quedó impune, y esos barras bravas que agarraron, se conoció el nombre, secuestraron dinero, entradas, la impresora en el Estadio Monumental, y uno dice, pucha, ¿para qué sirve todo esto? Si al final después quedan muy panchos, libres, no hubo nada,
bueno,
se diluyó.
Ahí tengo algo para decir. En principio nosotros desde la seguridad entendemos que las medidas que tomamos sin la justicia realmente pierden totalmente fuerza, ¿no? La seguridad y la justicia son un binomio como dos caras de una misma moneda. La moneda no vale nada realmente si no están las dos caras juntas. Nosotros debemos tener una justicia que nos acompañe. Pero también le debemos, en su momento, cuando vemos a la justicia que está por diferentes cosas más quedada, darle más herramientas. Por eso está el Poder Legislativo y por eso está, por ejemplo, este proyecto de ley penal. Lo que vemos que pasó en River con el tema de las entradas tiene que ver con que también son temas contravencionales, ¿no? El tema de reventa, el tema de tirar un botellazo, el tema de los disturbios, son todos temas contravencionales. Nosotros creemos que esos tienen que ser delitos. Por eso dentro del proyecto penal está contemplado. Ni que hablar la connivencia con dirigentes, que dentro del proyecto penal tiene pena hasta de cárcel. Entonces, por eso nos parece que la justicia debe acompañar con lo que tiene. Y si no tiene las herramientas necesarias, porque la ley de la Rúa, que es la ley vigente, ya tiene más de 30 años, necesitamos darle otra herramienta para que actúe con más ímpetu. Igualmente, las investigaciones del tema del River Boca están en curso y yo soy optimista de que van a tener buenos resultados. Igualmente, debemos dotarlo de una nueva ley.
Guillermo, te reiteramos el agradecimiento, la predisposición de venirte a la radio ahí en Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta buena onda de venir y evacuar un montón de preguntas que teníamos.
Un abrazo y a disposición. Para mí es un placer enorme poder hablar con todos ustedes.
Gracias. Guillermo Madero, director de seguridad en espectáculos futbolísticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, aportando y colaborando, trabajando por Tribuna Segura, estuvo en vivo allí en persona, y lo han compartido ustedes en todo el país. Una pausa y seguimos.